Estamos ya en comunicación con el doctor Tomás Mateo Valmeñi. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Buen día. Fito, buen día.
¿Qué tal, doctor? Ayer estuvo acá, Santi estuvo hablando con la directora de, creo que el Centro de Investigación. ¿Viste que estuvo hablando con una de las... Elena Candia, sí.
La Sociedad Paraguaya de Infectología.
Sociedad Paraguaya de Infectología. Y decía ella que le preocupaba el tratamiento que se está dando a muchos de los pacientes por COVID, inclusive desde las clínicas privadas, decía. Y te iba a preguntar, Tomás, ¿no hay un protocolo, digamos, para seguir en el caso de los pacientes por COVID? Es decir, cada médico decide qué hacer con su paciente.
Mira, Luis, justamente ayer de noche tuvimos una reunión de médicos analizando, una reunión científica, ¿verdad? Uh-huh. Existe el protocolo, están escritos los protocolos internacionales, están escritos el protocolo del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, de las sociedades científicas, de la Sociedad Paraguaya de Infectología, de Pediatría, del Ministerio de Salud, están los protocolos. Lo que pasa es que, en primer lugar, faltan medicamentos. Es decir, no podemos seguir una sola línea y cada quien hace lo que puede de acuerdo a lo que tiene. Entonces el tratamiento de los pacientes es muy irregular y los resultados dependen de los tratamientos. Uh-huh. Y en segundo lugar, también el paciente muchas veces es tratado muy tardíamente. Entonces uno no puede seguir en la guía o el protocolo paso a paso porque te has pasado ya muchas alternativas antes de que vos puedas tratar al paciente. Es decir, por ejemplo, en la primera etapa, donde es un tratamiento más sintomático del paciente que se interna, que es oxigenación, profilaxis para los cuadros tromboembólicos con enoxaparina, control de la fiebre, vos muy probablemente el paciente ya llega tarde, ya llega en la etapa de la tormenta inflamatoria, donde ya le tenés que poner corticoides, a lo mejor ya está sobreinfectado, le tenés que poner antibióticos, te saltaste a lo mejor la etapa del remdesivir, que es el antiviral, y probablemente cuando llegues a la etapa ya más crítica, que tenés que usar los monoclonales, no hay. O no hay oxígeno, o no hay monoclonales, o no hay dexametasona, o no hay antibióticos. Y es cierto, yo coincido con Elena Candy, contigo y con Fito. No hay una regla general en que todos tratemos igual al paciente, porque es diferente la fortaleza de salud en Asunción que en otras regiones del país, inclusive que en Central, y en Asunción otra vez el sector privado en relación al sector público previsional. Es decir, existen los protocolos, creo que se han leído, pero es difícil ejecutar en forma general.
Uh-huh. ¿Hay sobremedicación o hay casos de sobremedicación también? Es decir, no sé, por ahí por no incurrir en algún error, por no prever, digamos, algún efecto. Hay colegas tuyos que le dan ya una medicación que no es necesaria y después puede tener esos efectos contrarios a lo que se esperaban.
No, seguro, como la práctica médica es una práctica
y no es matemática, claro,
y no es matemática, ¿verdad? Y insisto, ¿verdad? Como siempre digo, nosotros nos tratamos enfermedades, tratamos enfermos.
Claro.
La enfermedad se llama la COVID, pero la COVID en Luis es diferente en Cito. Entonces yo voy a tomar una actitud médica terapéutica diferente ante el enfermo Luis Vareiro o el enfermo Cito. Por más que los dos tengan la misma enfermedad. Entonces hoy seguramente hay sobremedicación o hay medicación tardía o hay falta de medicación y muy probablemente todas estos desajustes terapéuticos ya que originariamente ya vienen de que es un virus que no tiene un tratamiento muy específico y muy aceptado universalmente desde el punto de vista científico, para que tenga evidencias científicas de alto nivel de certeza que valgan los tratamientos. Todas son de moderada o baja certeza científica. Entonces otra vez en países como nosotros que no nos hemos preparado a realmente, porque el coronavirus está pegando muy fuerte, hoy día está muy intenso, la transmisión está intensa, los hospitales están recontra cargados y cada vez vemos gente más joven con cuadros más severos y en periodos de manifestaciones más cortas. Es decir, antes nosotros esperábamos la complicación entre el día 10 y el día 12. Uh-huh. Hoy estábamos viendo complicaciones en el día 5, en el día 6.
Upa.
O esto se debe a que la carga infecciosa es mucho mayor porque hay más transmisión comunitaria, o es porque también el virus, con tantas variaciones que se han producido, cada vez se hacen más virulentos, ¿verdad? Y sí, volviendo a tu pregunta, sí, hay de todo. Hay sobremedicación, hay falta de medicación, hay medicaciones tardías, hay medicaciones muy precoces, hay buenas medicaciones, se salvan muchas vidas, hay mucho trabajo, se salvan muchas vidas, uno pone el mejor empeño, pero sí, hay equivocaciones. ¿Sí?
Hoy, esto que decía me parece muy importante, Tomás. La complicación se está dando antes, entonces, porque hasta que sí. Yo recordaba, era en el día 10 que tenía que dar, y ahora tener cuidado, ahora ya se puede dar desde el día 5.
Sí, estamos viendo eso, que los cuadros graves o críticos se están presentando más precozmente que en el inicio de la pandemia con las variantes iniciales. Oye, ahora tenemos pacientes que en el día 5 se internan, en el día 6 ya presentan neumonía bilateral. Ya tenemos pacientes que en el día 5 presentan la tormenta inflamatoria, sus lactantes de fase aguda se disparan por el cielo. Es decir, antes nosotros veíamos eso en el día 10, día 12, día 13. Hoy muy probablemente eso se deba porque el que se infecta realmente de una carga infecciosa alta, de tanta transmisión que hay. Y por qué no decirlo también, porque a lo mejor las variantes actuales son más virulentas.
Doctor, pero si las complicaciones llegan antes, en el día 5 o día 6, entonces es mucho, mucho más importante el seguimiento temprano. Porque si antes le decíamos a la gente, quédense en su casa con el saturómetro y verifiquen cada tanto la temperatura, ¿qué pasa si al día 5 ya hay complicaciones? Hay que empezar el monitoreo y la consulta súper temprano.
No, y el automonitoreo, tu mapa COVID de tus síntomas, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, inapetencia, decaimiento, fatiga, tiene que comenzar del día 0. Y vos vas marcando tu mapa COVID. Sí. Si hoy amaneciste en relación a tus síntomas mejor o peor que mañana. Y el saturómetro es tu brújula que te dice hacia dónde vas. Si vas hacia un cuadro severo, cuando desaturas por debajo del 94%, o si estás estable dentro de la enfermedad, si estás saturando por encima del 94%. Pero sí, obvio, una consulta precoz, una evaluación precoz, por lo menos es el primer paso importante para comenzar la orientación del paciente a cómo se tiene que comportar él frente a la enfermedad y cuáles son los signos de alarma. El paciente en Paraguay, yo noto, que todavía no ha aprendido sobre la enfermedad. Es increíble, es decir, las llamadas telefónicas, las consultas por WhatsApp, las consultas presenciales, responden a las mismas preguntas que en marzo o abril del 2020.
Qué notable, che. Y eso que estamos todo el tiempo hablando de esto, ¿no?
Sí, pero parece que no nadie nos escucha. Pero eso es una realidad, ¿eh? Parece que yo me hago la misma pregunta, ¿verdad? Un año, 4 meses hablando en la prensa, saliendo a la tele, dejando mis... Esto es agotador para nosotros, claro. Que no somos comunicadores. Es un estrés abrirse, transparentarse.
Claro.
Nosotros los médicos tenemos una vida muy encerrada, muy, fíjate que pocas veces vas a ver médicos y esto, bullangueros o fiesteros o que se van a clubes sociales, siempre tenemos una vida más reservada, ¿verdad? Uh-huh. En nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y de repente salir y que hacerte más o menos conocido y que la gente te reconozca, es pesado, es duro.
Seguro. Otra cosa.
Entonces,
que...
Sí. Pero puedo decir que
¿qué pasó,
porque,
verdad?
Siempre la gente te, sí. Porque la gente siempre te pregunta lo mismo.
Increíble. Otra cuestión que te iba a preguntar, como cada vez hay más información sobre la inmunidad natural que queda después de haber padecido la enfermedad, incluso veo que se da como un hecho que con una sola dosis de la vacuna ya se garantiza, digamos, una cobertura importante. Yo me preguntaba si no sería lógico que empecemos a clasificar quién ya tuvo y quién no para la aplicación de las vacunas. Como tenemos pocas vacunas y se están reservando la segunda dosis, las personas que ya tuvimos con una dosis no sería suficiente. Es decir, podríamos, digamos, ampliar la cantidad de gente que se vacuna.
Bueno, es una hipótesis que tendría que ser comprobada en un ensayo clínico. Todavía no hay ensayos clínicos al respecto, pero sí, es una hipótesis que tiene un sustento científico, porque ya vos teniendo una inmunidad de memoria, volviendo a recibir un segundo estímulo inmunológico con una sola dosis, va a reforzar tu inmunidad, tanto de memoria como tu inmunidad humoral, de anticuerpos. Es lógico lo que decís, pero todavía no está descrito eso. Entonces acá lo que hay que hacer es conseguir más vacunas e intentar que las vacunas que se consigan no se queden depositadas en los ultra freezer del PAI y que sean aplicadas, porque cada vez que vos vacunas a un paraguayo, es un paraguayo menos susceptible de tener una enfermedad grave. Si vos tenés 100.000 dosis, vacuná las 100.000 dosis en uno o dos días. No vacunes en 15 días y estás regateando la vacuna. Y si la gente de los grupos correspondientes no acuden a los vacunadores, bueno, bajemos el grupo etario o comencemos a vacunar a los vulnerables de cualquier edad, sin importar la edad.
Sí, ¿qué es lo que están diciendo ahora?
En los freezer, las vacunas en los freezer no sirven. Claro. No sirven, las vacunas tienen que estar aplicadas. Y nosotros tenemos 100.000 dosis y nos duran 15 días. Y Chile pone 500.000 en un día. Y Brasil 1.000.000 en un día. Y nosotros ponemos 2.000, 3.000, 4.000. Cada día que dejemos de poner esas 100.000 dosis, son 100.000 paraguayos que nosotros no lo estamos protegiendo para que no tengan enfermedad grave. Y eso hace que no se descomprima el sistema sanitario. Es preocupante la situación. Ustedes, bueno, la gente que no está en el mundo de la medicina y que no está en los hospitales o en los consultorios médicos o practicando esta hermosa profesión, no se da cuenta que realmente es angustiante. Uno termina también desplomado emocionalmente, ¿verdad? Porque no sabe dónde ya no es una cuestión, tengo plata y me quiero internar. Es, por más que tengas millones y millones y millones, no hay lugar.
Claro, me decían justamente eso ayer o anteayer, que si se bajara el rango de vacunación, esto generaría más ansiedad y más gente se iría a vacunar, digamos. Evitaríamos esta cuestión de que hay vacunatorios vacíos. Pero ahí pasaríamos de una crisis sanitaria a una crisis política, porque si se baja y es la cantidad de gente de un rango menor de edad es demasiada y no hay vacunas en dos o tres días, eso va a generarle un problema al gobierno. Ahí no estoy hablando del criterio médico, estoy hablando de la cuestión política, ¿verdad? No hay gestión como para conseguir las vacunas más rápido.
Pero hay que comunicar eso. Ya tuvieron un año y medio para saber comunicar. Es como un año y medio para dar mejor respuesta sanitaria, que comuniquen, que digan, que hablen, que sean. Hay una secretaría de comunicación ahí, no sé qué hace, que no sé, que hablen con ustedes, hay que saber comunicar. La comunicación fue un gran problema que se tuvo del inicio, entre los muchos, ¿verdad? Yo creo que entre los muchos este fue el principal. Pero sí, realmente, le digo, oiga, a ustedes, mira, son las 6:30 de la mañana, ahora no es para estar angustiado a las 6:30 de la mañana, pero si uno está angustiado, como ve la situación, uno no ve salida por ningún lado, ¿verdad? Hay mucha transmisión, ya la meseta alta está durando ya demasiado tiempo, los hospitales siguen sobresaturados, cada vez hay pacientes de más jóvenes que están impactando más la enfermedad. Y los recursos se van acabando. Los recursos acaban en el sector privado, en el sector público, igual, ¿eh? Y sí, hay mucha también, como al inicio de la entrevista, que me parece que fue el origen de la misma, hay mucha desorientación en cómo tratar al enfermo con la COVID. Cada uno trata como puede, de acuerdo a los medios y a las herramientas terapéuticas que tiene. Entonces no hay una uniformidad que vos digas, ah, mira, este le dio un favipiravir, no a este remdesivir, ah, no a este tocilizumab, a este dexametasona le iniciaron el primer día, no a mí al día 7. Es decir, están los protocolos, Luis y Fito. Lo que pasa es que muchas veces uno tiene que adaptar los protocolos a la realidad. La realidad es las herramientas que vos tengas para tratar a ese enfermo con la COVID. Que no solamente tiene la COVID, hipertensión, diabetes, dislipidemia, problemas renales, hepáticos, cáncer. Es decir, es el virus más le agrega a su gran prontuario de historial clínico.
Claro. Para cerrar nomás, Tomás, una reflexión. De alguna manera esta pandemia reveló también cuántos problemas de salud tenemos en la población, ¿verdad? Eso que no se considera a veces problemas de salud. Obesidad, bueno, diabetes sí ya, hipertensión. Pero tenemos una población bastante enferma, ¿eh? O muy enferma.
Y tenemos una población mal alimentada, ¿verdad? Con un alto porcentaje de diabetes, me parece más del 10-15% de la población paraguaya es diabética, hipertensa igualmente, ¿verdad? Con mucha desnutrición en ciertos grupos de riesgo social, mucha obesidad también, y es un, mira, aquí hay una población altamente joven, ¿eh?
Sí.
Nosotros tenemos un 60% de la población joven entre los, estoy hablando entre los 15 y 59 años, 70%, 30, bueno, un poco menos, 60, 30% entre 0 y 15 y mayor de 60, 10%. Son una población, un bono demográfico extremadamente joven. Imagínate si nos pegaba el brote 2021 con una población añosa como la europea.
Uf.
Ahí estamos. Sí. Ahí estamos peor de lo que estamos.
Sí, sí, totalmente. Tomás Mateo Almeni, mi respeto de siempre, ¿eh? Gracias.
Luisito, un placer, un gusto.
Tomás Mateo Almeni.